Manacled por Stanley New. Flashback 13. Todos voltearon a ver rápidamente a Hermione. Ella dejó el cuchillo sobre la mesa y lanzó un rápido hechizo para desenvolverlo. La misión no fue del todo inútil. Creo que he descubierto cómo podemos destruir los horrocruxes, suponiendo que podemos encontrarlos. He estado estudiando cómo las armas forjadas por duendes absorben cualquier cosa que las haga más poderosas. No estaba segura exactamente cómo funcionaba la absorción, si involucraba un hechizo o no, pero cuando estaba sanando a Ginny noté que los puntos donde la necrosis aún se estaba esparciendo tenían ligeras muescas en el hueso. Eso me dio una idea, así que después fui a buscar el cuchillo que se utilizó para remover la maldición. Levantó el cuchillo cuidadosamente. Este cuchillo forjado por duendes ahora tiene la maldición de necrosis en su hoja. Lo confirmé en la cocina y puedo demostrarlo si alguien necesita verlo. Cuando la maldición fue cortada de Ginny, la cuchilla debió de haber tocado la necrosis en algún punto y absorbió la magia. Así que cuando tocó los huesos del cráneo de Ginny, se esparció a nuevos lugares. Ron palideció y parecía a punto de vomitar. Hermione le lanzó una mirada a modo de disculpa. Ginny va a estar bien, y nadie pudo haber sabido que eso pasaría. Un cuchillo forjado por duendes era una poción. Era una opción lógica porque cortaría mejor que un cuchillo no mágico, le dijo firmemente. Pero me dio una idea, continuó, sobre cómo podríamos destruir los horrocruxes. Sabemos que son peligrosos y difíciles de destruir porque incluso Dumbledore se maldijo mortalmente destruyendo uno. Harry destruyó el diario con el colmillo de un basilisco, pero no podemos acceder a ellos a menos que podamos entrar en Hogwarts y bajar a la Cámara de los Secretos. Pero tenemos la espada de Gryffindor y creo que podría ser capaz de destruir los horrocruxes si la usáramos. La sala miraba a Hermione sin comprender. Está forjada por duendes, señaló. Y Harry la usó para matar al basilisco, así que eso significa que debería de estar infusionada con el veneno del basilisco. Miró alrededor de la habitación tratando de descifrar las reacciones. Moody y Kingsley se veían pensativos. Ron aún lucía pálido. «Podría ser verdad», dijo Remus lentamente, frotándose la barbilla pensativo. «Lo que dijiste sobre los materiales forjados por duendes es ciertamente preciso». «¿Sabemos dónde está la espada de Gryffindor?», preguntó Bill. «Creo que Minerva la tiene», dijo Neville. «Creo que la vi cuando estaba ayudando en el jardín en Caithness». «Le preguntaremos a Severus sobre el veneno», dijo Moody. «Él sabrá si alguien lo tiene». Los rostros de Harry y Charlie se amargaron visiblemente por la mención de Snape. «Puedo reunirme con él», dijo Hermione ofreciéndose voluntaria. «De todas formas, necesito discutir algunos detalles sobre pociones y maldiciones». «De acuerdo. Repórtame después. No volveremos a reunirnos hasta la siguiente semana», dijo Moody asintiendo. «Deberíamos hacer algo con ese cuchillo», dijo Remus. «No será seguro. Alguien podrá tomarlo». Hermione lo empujó hacia el centro de la mesa. «Tiene algunas protecciones, pero no estoy segura en qué también se adhiera». «Yo me encargaré de él», dijo Moody, invocándola hacia sí. «Le avisaré a Severus». Moody se dio la vuelta y salió a trompicones. Cuando Hermione regresó al ala del hospital después de una cena tardía, Harry estaba sentado al lado de Ginny de nuevo. Todas las luces que danzaban alrededor del cuerpo de Ginny tenían tonalidades normales y tranquilizadoras, pero Hermione se detuvo para lanzar un diagnóstico y asegurarse de que todo seguía bien. «No debiste haber hecho eso», dijo Harry mientras estaba concentrada en el diagnóstico. ¿A qué te refieres?», preguntó deteniéndose a mitad del hechizo para mirarlo. Su respiración se atascó levemente en el pecho y apretó con fuerza la varita. «Usar la lesión de Ginny de esa forma». La voz de Harry era dura y tensa. Lo hiciste sonar como si de alguna manera fuera algo bueno que estuviera herida. Hermione suspiró y luchó contra el impulso de poner los ojos en blanco. No era mi intención que sonara así. Sabes que odio cuando alguien sale herido. Debiste haber esperado. Pudiste haberlo mencionado en la siguiente junta cuando Ron no se sintiera tan mal. ¿Siquiera lo consolaste porque te importa o solo porque querías saber dónde estaba el cuchillo? Las manos de Hermione cayeron a sus costados y entrecerró los ojos cuando su irritación con Harry se convirtió en ofensa. Quería asegurarme de que no se hubiera cortado con él. Quería asegurarme de que nadie más lo encontrara y se lastimara con él. Dijo con voz de acero. Harry suspiró y volteó a mirarla bruscamente. Pero eso es en lo que estabas pensando. Cuando Ginny estaba lastimada y la estaba sanando, en lo que pensabas era, oh, mira, muescas en su cráneo. Me pregunto si esta información será útil para destruir Horrocruxes. Tu compañera de cuarto estaba tumbada ahí mientras la curabas y eso era en lo que estabas pensando. Uno de tus mejores amigos estaba llorando en tus brazos porque tuvo que cortarle la cara a su hermana pequeña y en lo único que pensabas era en ese puto cuchillo. Hermione apretó su mano izquierda en un puño tan apretado que podía sentir las uñas mordiéndole la palma y la forma de sus huesos metacarpianos bajo las yemas de sus dedos. «Soy capaz de pensar múltiples cosas a la vez, Harry». Su tono era helado. «¿O preferirías que la misión hubiera sido completamente inútil? ¿Que Ginny saliera herida y no significara nada?» «No lo trates así, Hermione. No trates a la gente como si no fuera nada más que una ecuación para ti». Harry se levantó abruptamente y la miró enojado. Hermione se estremeció ligeramente. No podía entender el razonamiento emocional que utilizaba Harry. Era agotador tratar de entender de dónde venía. Consumía recursos mentales que no podía permitirse darle. «O todo esto pasa por una razón o no», dijo con fría rabia. «No puedes tener ambas cosas». Si todo esto se supone que debe de tener un significado, entonces no puedes ofenderte cuando lo señale y acusarme de ser insensible. Harry palideció aún más y pasó una mano por su cabello frustradamente. La miró fijamente con los ojos relampagueantes por un momento antes de voltearse, con los labios ligeramente curvados. La forma en la que tratas a la gente. A veces siento que ya ni siquiera te conozco. Quizá no. Dijo en un tono cortante, bajando la mirada hacia su varita, terminando de diagnosticar a Ginny. Debiste haber esperado. No debiste de haber hablado sobre el cuchillo esta noche. No es como que tengamos un Horrocrux. Pudiste haber esperado. Dijo de nuevo, como si fuera la conclusión final de su conversación. Hermione apretó los labios ligeramente y respiró profundamente antes de responder. La guerra no va a esperar a que nos lamentemos. Siento que no estés de acuerdo con mi decisión. No era mi intención lastimar a nadie. Harry se alejó de ella. Hermione entró a la habitación contigua y se recargó en la pared sintiéndose de alguna manera congelada. Sus manos temblaban ligeramente. Su estómago se sentía como si hubiera sido torcido vilmente. Lamentó haber comido. Respiró hondo varias veces por la nariz y presionó con fuerza las palmas de sus manos contra la pared mientras trataba de reponerse. Sacudió la cabeza y trató de no pensar en lo que Harry le había dicho. Después de otro minuto se enderezó y miró a su reloj para comprobar la hora. A los huesos de Ginny aún le faltaban horas para que volvieran a crecer. Hermione reflexionó sobre el procedimiento. Debería pedirle a Padma que la viera realizarlo. Después de que Malfoy la exigiera, Moody y Kingsley habían decidido sacar a uno de los sanadores de campos y entrenarlo para que ayudara con los turnos del hospital. Padma era la mejor sanadora de campo que tenían y contaba con buena mano para hacer pociones. Fue elegida para ser aprendiz tanto de Hermione como de Poppy. Cuando Kingsley le había informado a Hermione que Padma iba a ser asignada al hospital, lo justificó como un apoyo para Hermione porque estaba demasiado ocupada. Pero Hermione había estado demasiado ocupada durante años. Sabía por qué habían reasignado a Padma. Necesitaban la sustitución porque la función de Hermione como sanadora se había vuelto secundaria a su estatus como posesión de Malfoy. Padma era su reemplazo. Ahora, con todos los prisioneros que la Orden había liberado recientemente, podrían darse el lujo de renunciar a unos cuantos luchadores más para especializarse en curación. Pomfrey estaba a cargo de entrenar a 50 nuevos sanadores de campo. Padma lentamente se estaba encargando de los turnos asignados a Hermione y de todas las pociones básicas con el objetivo de que Hermione solo estuviera de guardia en caso de emergencias y elaboración de pociones avanzadas, liberándola para su investigación y trabajo con Malfoy. Cuando Hermione le había informado a Moody sobre la intención de Malfoy de entrenarla, Moody le recordó que tenía que hacer todo lo que Malfoy le pidiera. Hermione se había sentido ligeramente enferma mientras aceptaba. No es que no estuviera de acuerdo, solo era difícil algunas veces. En el fondo quería que Moody siguiera mostrándose conflictuado, que mostrara remordimiento sobre hacia dónde la estaba dirigiendo. Quería que alguien importara. Quería que alguien se preocupara por ella, que objetara por ella. para no sentirse tan prostituta como se sentía en ese momento. No era realmente racional. Estratégicamente sabía que Moody tenía razón. Incluso si no le ordenara hacer todo lo que Draco quisiera, aún tenía la intención de hacerlo. Ese era el convenio. Pero a veces aún deseaba que alguien tratara de decir que no por ella, para que Hermione pudiera reasegurarse de que la sensación enfermiza y desgarradora en su interior era razonable, que en realidad era tan horrible como se sentía ser vendida a un mortífago a cambio de información. Porque aunque Malfoy no estaba abusando de Hermione en términos generales o estaba obligándola a tener sexo con él, si lo estuviera, Moody le seguiría dando las mismas instrucciones. Después de todo, todos habían esperado que Draco la violara en el momento en que la mandaron. De alguna forma, Hermione no había estado preparada para cuán devastadoramente solitario sería procesar todo sola. Como su misión solitaria se la comería lentamente por dentro, como un sumidero dentro de su pecho. Por supuesto, podría ir con Minerva. A Minerva le importaría, objetaría en nombre de Hermione, pero sería egoísta por parte de ella acudir a Minerva en busca de consuelo. Eso solo haría que su exdirectora se entristeciera más. Hermione no iba a detenerse, no iba a dejarse disuadir, incluso si por algún milagro Moody y Kingsley lo hicieran. Solo quería dejar de sentirse sola, tener a alguien que le dijera que lo que estaba haciendo tenía un objetivo, que estaba bien que doliera. Era una tontería emocional, querer que otras personas fueran emocionalmente torturadas en su nombre. Se esforzó por aplastarlo, pero siguió creciendo en su interior. Siempre había estado demasiado desesperada por afirmación verbal, tener a alguien que le dijera que era astuta, de reafirmar su valor con buenas calificaciones y elogios. Se mordió el labio. Nadie la elogiaría jamás por lo que estaba haciendo. Si la mayoría de los miembros de la resistencia se enteraban, probablemente la acusarían de corromper el esfuerzo bélico. La guerra entre el bien y el mal sería ganada por la negativa del bien a negociar, no usando magia oscura, no vendiendo a una sanadora a un mortífago por información. Moody y Kingsley siguieron el juego al permitir que la política de la resistencia contra el arte oscuro permaneciera, de acuerdo con los deseos de los Weasley y de Harry. El rostro público de la resistencia seguían siendo la bondad y la luz. Hermione se preguntaba tan solo cuántas cosas Moody y Kingsley estaban haciendo sin que la mayor parte de la orden lo supiera. Cosas de las que Hermione también se había hecho cómplice. Por ejemplo, cómo Kingsley interceptaba a algunos de los carroñeros y mortífagos, a los que Hermione tenía que curar de vez en cuando antes de que los interrogaran. Cómo Bill y Fleur custodiaban a los prisioneros de la orden. Cómo a veces eran interrogados los prisioneros. De dónde venían ciertos suministros. Había tantos detalles logísticos que el resto de la orden parecía nunca preguntar, de la misma forma que nunca preguntaban de dónde venía toda la nueva información. Cómo después de tantos meses y años de inteligencia decreciente, de repente tenían mucha mejor información sobre las prisiones de los mortífagos, ataques inminentes en la Gran Bretaña Muggle y redadas en contra de la orden. Cómo habían sabido que tenían que evacuar Caithness o que Voldemort estaba de viaje. Todos parecían dispuestos a ignorar detalles como esos. Lo único que no podían ignorar era tener a Severus como espía, incluso después de 5 años. Seguían odiándolo. Había un argumento recurrente presentado por Charlie o Ron o Harry para que eliminaran a Severus. Hermione suspiró y fue en busca de Padma. Incluso si pudiera dormir iba a hacer una larga noche. A última hora de la mañana siguiente colocó los encantamientos finales en los hechizos de curación que usó para reparar la cara de Ginny, y luego le administró un frasco de poción Wiggenwald. La habitación en el ala del hospital estaba vacía por el momento. Hermione había sacado a todos por encima de las furiosas objeciones de Harry y Ron. El cuerpo de Ginny permaneció inmóvil por un momento y luego se agitó gradualmente. Entreabrió un ojo y miró a su alrededor con sueño. Ginny gruñó, se volteó y hundió la cabeza en la almohada. Después de otro momento levantó la cabeza y miró a su alrededor inmediatamente, elevando la mano para tocar su cuero cabelludo calvo, y después la movió hacia su rostro. Acarició la gran cicatriz que ahora estaba ahí. «¿Qué pasó?», preguntó Ginny. Su voz sonaba ronca, seca. Hermione le entregó un vaso de agua. «Lucius Malfoy te golpeó con una maldición de necrosis en la mejilla», dijo Hermione tan gentilmente como pudo. Ron te salvó cortándola antes de que pudiera llegar a tu cerebro. Los dedos de Ginny recorrieron a lo largo de la cicatriz. Empezaba cerca de la línea de su cabello. El borde superior de la herida comenzaba en la parte superior de la frente y llegaba hasta la mandíbula. Era ancha y de aspecto cruel, y provocó que ciertos puntos en su cara se abrieran y fruncieran ligeramente. Jenny se sentó lentamente y puso las manos sobre el regazo, mirándolas mientras las apretaba en puños y luego las abría. Estuvo callada por un minuto. ¿Puedes darme un espejo? Preguntó finalmente. Hermione tenía un espejo listo para Ginny, pero pausó antes de entregárselo. Se desvanecerá. En unos meses, con tratamiento, se volverá plateada. El labio inferior de Ginny tembló y presionó la boca en una línea dura. Extendió la mano hacia el espejo. ¿Quieres que me vaya mientras ves o que me quede contigo? Preguntó Hermione. Ginny dudó. Quédate, dijo al fin. Hermione le entregó el espejo y no dijo nada mientras Ginny respiraba profundamente y lo volteaba para revisar su cara. Hubo un largo silencio. Ginny se quedó mirando, cada vez más pálida, girando la cabeza lentamente para contemplarla en su totalidad. Sus dedos se alzaron paulatinamente, recorriéndola, como si no pudiera creer que fuera su rostro el que estaba viendo reflejado. Al cabo de unos segundos, Ginny presionó los labios y sacudió la cabeza mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Miró durante un momento más, pasando los dedos por la cicatriz antes de apartar el espejo. Entonces Ginny aspiró profundamente por la nariz como si estuviera tratando de no llorar. Sus labios se torcieron ligeramente mientras seguía presionándolos con más fuerza, mientras se mecía en la cama. Ginny siguió respirando aguda y rápidamente por la nariz. La cabeza se le alzaba bruscamente con cada respiración. Finalmente sus hombros cayeron. Por Merlín, soy tan superficial, dijo con un ligero sollozo. Estoy viva, pero estoy llorando porque tengo una cicatriz. Hermione sintió su propia mandíbula temblar mientras ponía una mano en el hombro de Ginny. Las cicatrices son difíciles, dijo Hermione, y su voz se desvaneció mientras se le hacía un nudo en la garganta. Todo lo que cambia cómo nos vemos a nosotros mismos es difícil. Puedes estar triste por ello. Tienes permitido entristecerte. No necesitas fingir que estás bien. Lo sé, dijo Ginny con voz grave. Solo quiero sentirme bien. Quiero estar bien con ello. No quiero que me importe o verlo como un cambio en mí, pero siento que una parte de mí ha muerto, como si de alguna forma estuviera arruinada. Y eso se siente tan superficial y egoísta. George perdió toda la pierna y yo estoy llorando porque tengo un corte en la cara. Las lágrimas brotaron de los ojos de Ginny y se las limpió con el dorso de las manos. Hermione esperó durante varios minutos y cuando la respiración y los temblores de Ginny finalmente comenzaron ligeramente a disminuir, alargó la mano y tomó la mano de Ginny. Harry y Ron están esperando afuera, le dijo. Pero puedes tomarte todo el tiempo que quieras antes de ver a alguien. Ginny se sobresaltó. Lo han... Ginny tartamudeó y se movió incómodamente. Harry ya la vio. Hermione asintió. Harry ha estado contigo todo el tiempo. Lo obligué a irse. Pensé que tal vez quisieras algo de tiempo. Ginny asintió. Tal vez 5 minutos más, dijo Ginny después de un momento. Hermione se sentó en la orilla de la cama de Ginny. Sigue siendo una de las chicas más bonitas que conozco, dijo Hermione. Ginny resopló. Cállate, dirías eso incluso si Ron me hubiera cortado la nariz. Hermione puso los ojos en blanco. No lo haría. El enrojecimiento se desvanecerá, ¿de verdad? Si me dejas tratarla regularmente y usar unas pociones, se volverá más elástica y no la sentirás, y se desvanecerá muchísimo. Pero si quieres, puedo ayudarte a esconderla. Está bien. Siempre quise ser ruda cuando era pequeña. ¿Puedes imaginarme lo aterradora que me veré ahora en el campo de batalla, toda calva y con esa cosa loca en mi cara? Ginny bromeó débilmente. La sonrisa congelada de hospital se formó en su rostro por un momento. Entonces el humor forzado se desvaneció de su expresión y se veía casi como una niña. Extraño a mamá, dijo Ginny con una pequeña voz. Incluso cuando sus hijos estaban lesionados, Molly rara vez podía permitirse ir a verlos. Hermione abrazó a Ginny y ella sollozó en su hombro. ¿Quieres ir ahí hoy? Dijo Hermione. No, solo se sentirá fatal. dijo Ginny, negando con la cabeza. La iré a ver cuando se haya desvanecido un poco. ¿Tienes una poción para volver a crecer el cabello? Lo siento, no la tengo. Pero le pedí a Padma que comenzara a preparar un poco. Estará lista en la siguiente hora. Ah, bueno, eso es un alivio. Al menos no tendré que quedarme calva y fea por siempre. Hermione negó con la cabeza y abrazó a Ginny nuevamente. Ginny siempre tendía a decir cosas terribles como chistes sobre sí misma cuando estaba en el hospital. Cuando Hermione se retiró, Ginny estaba completamente entregada a las atenciones de Harry y sus hermanos y bajo la atenta mirada de Poppy y Padma. Moody envió un mensaje de que Severus estaría en casa a las 2 en punto, así que Hermione se apareció allí unos minutos antes y se acercó a la hilandera con cuidado. Nunca dejó de desconcertar a Hermione cómo un lugar podía ser tan lúgubre incluso en verano. Era como si la personalidad de Severus fuera contagiosa. La puerta estaba cerrada. Hermione golpeó silenciosamente y después esperó. Desde que había dejado de ser profesor hasta la cortesía más elemental de Severus había desaparecido por completo. Ocasionalmente dejaba a los miembros de la orden esperando en su puerta durante 1 hora. Fred y George habían intentado una vez entrar y regresaron a Grimmauld Place con furúnculos en todo el cuerpo. Hermione esperó 2 minutos antes de sacar un libro y resignarse. Había leído 2 capítulos de su libro de psicología antes de que la puerta se abriera de golpe. Se levantó rápidamente y siguió las túnicas ondeantes que ya estaban desapareciendo al doblar la esquina de la sala de estar. Severus ya estaba sentado en uno de sus dolorosamente incómodos sillones cuando Hermione llegó. Se sentó en el borde de otro sillón y lo miró. Una daga forjada por duendes infundida de veneno de basilisco. ¿Sería suficiente para destruir un Horrocrux? Preguntó, prefiriendo de manera similar omitir las cortesías básicas de la charla trivial. Severus parpadeó, sus ojos color ónix siempre inescrutables. Ella casi podía ver los muros de Oclumancia detrás de ellos. «La espada de Gryffindor», dijo él después de un momento. Hermione asintió. «Creo que lo haría», dijo lentamente, entrelazando los dedos y con aire pensativo. «Aunque no estaremos seguros a menos que encontremos un Horrocrux». Hermione asintió con un ligero suspiro. El labio de Severus se curvó ligeramente y resopló débilmente. En tiempos como estos, me pregunto hasta qué punto Albus manipuló los acontecimientos a lo largo de los años, pronunció. Hermione lo miró sorprendida. ¿Crees que lo del segundo año fue intencional? Él hizo un gesto con la muñeca en señal de rechazo. Con Albus es imposible de saber, pero es misteriosamente conveniente que casualmente tengamos tal arma dentro de nuestro alcance, dijo Severus. Después su expresión se volvió dura. Siempre estuve bastante seguro sobre sus habilidades de manipulación. Quizás si hubiera sido menos turbio, no estaríamos perdiendo la guerra. ¿A qué te refieres? Severus la miró. ¿Eres consciente de su lesión por el anillo? ¿Eres consciente de que su lesión por el anillo era terminal? Yo había estado preparando pociones para mantener la maldición a raya, pero su muerte era inevitable desde el momento en que se lo puso en la mano. Él planeó su fallecimiento para finales de sexto año. Incluso me pidió que lo matara en vez de dejarlo a los estragos finales de la maldición. También sospechaba antes de que el ciclo comenzara que Draco había sido asignado para intentar matarlo también. Hermione lo observó boquiabierta. Albus estaba tan confiado en que tenía todo bajo control que no tomó las precauciones suficientes, continuó Severus. No puedo imaginar que hubiera olvidado mencionar los Horrocruxes después de haber sido maldecido por uno. Probablemente tenía la intención de informar a Potter a través de una serie de vagas insinuaciones. Sabía mucho más que nadie sobre los primeros años del Señor Tenebroso, pero nunca se dignó a confiar esas cosas a los demás. La expresión de Severus se volvió amarga y lejana mientras se quedaba callado. ¿Él sabía que Draco iba a matarlo? Preguntó Hermione, derribada por la revelación. Lo sabía, lo sospechaba, da igual, Severus dijo, asintiendo ligeramente. Era difícil de diferenciar cuando se trataba de Albus, pero sí, lo estaba anticipando. Desafortunadamente para todos sus planes, Draco actuó con mucha más rapidez y decisión de lo que incluso Albus había anticipado. Uno pensaría que un mago tan viejo hubiera sido más meticuloso, pero claramente no. Su exceso de confianza fue para perjuicio de todos los que le sobrevivieron. Severus volvió a ver a Hermione. ¿Qué te hizo pensar de repente en la espada de Gryffindor? Preguntó con un tono sospechosamente despreocupado. Hermione lo miró a los ojos. Una herida que me encontré me dio la idea, dijo Hermione. Claro que sí, dijo Severus con una expresión de superioridad. Hermione lo vio fijamente. ¿Sabes sobre el castigo de Draco? Por supuesto, tuve la encantadora tarea de ordeñar a Nagini para obtener el veneno. Alastor mencionó que lo has estado curando. Me sorprendió escucharlo. No era como si pudiera esconder la herida. ¿Te diste cuenta de lo severa que es? Tom tenía la intención de envenenar su magia con eso. Para cuando me enteré. Hermione se quedó callada por un momento. Desearía que me hubieras informado, así habría podido empezar antes. Severus estaba en silencio y evaluando mientras estudiaba a Hermione. Lo estás usando, dijo finalmente. Hermione se sonrojó levemente y lo miró a los ojos. Pues sí, parecía lo más lógico por hacer. Tenías razón, está aislado. Casi saltó del susto la primera vez que puso mis manos sobre él para curarlo. Si hubieras sido entrenada por Bellatrix Lestrange durante años, probablemente también te estremecerías cuando te tocaran, dijo Severus secamente. Hermione pausó para reflexionar. ¿Qué sabes sobre su entrenamiento? Él dijo cosas que no entiendo. La crueldad empleada parece excesiva, incluso por los estándares de los mortífagos. La boca de Severus se torció. Fue inicialmente reclutado como castigo por el fracaso de Lucius. Consecuentemente, creo que el señor Tenebroso le dio a Bella bastante libertad para elegir los métodos de entrenamiento. Ella sospechaba de mi lealtad, así que no fue un proceso sobre el cual me consultara. Sé que a pesar de la brutalidad, Draco estaba dispuesto. Lo soportó y siguió regresando, incluso cuando ya no era necesario. Estaba determinado a subir de rango. Fue la persona más joven en recibir la marca. Ser el nivel más bajo no le sienta bien a los Malfoy. ¿Había alguien particularmente cercano a él en el pasado? ¿Alguien que haya muerto? ¿Alguien a que le importaba? Su motivo se siente como una expiación por algo a veces. Severus juntó las yemas de los dedos y los presionó contra sus labios, pensativo. No que yo haya observado, al menos no entre sus compañeros de casa, dijo después de un minuto. Hermione suspiró. ¿Qué hay de su madre? La mencionó al principio cuando hizo la oferta. Narcisa se volvió solitaria después del arresto de Lucius. Rara vez la veía y cuando aparecía se mostraba bastante retraída. Si alguna vez tuvo objeciones, nunca la escuché hacerlas. Parecía cariñosa cuando estábamos en Hogwarts, dijo Hermione, ladeando la cabeza a un costado mientras trataba de recordarles detalles sobre Narcisa Malfoy. Pero todo eso era a través del correo de lechuzas. No parece que ella interviniera a su favor durante su entrenamiento. El encarcelamiento de Lucius pareció haber tenido un profundo efecto en ella, muy parecido a la forma en la que su muerte le afectó a él. Hermione tembló ligeramente tan solo al pensar en Lucius. Así que Draco quedó a un lado para ambos. Ella concluyó sintiendo lástima por él. Reprimió la lástima y cambió de tema. Lucius casi mata a Ginny anoche. Aún no sabemos cómo lo siguió. Hay hechizos de rastreamiento genético, dijo Severus pensativamente. Son magia extremadamente obscura y cobran un precio bastante alto. Sin embargo, no subestimaría la determinación de Lucius. ¿Y hay alguna forma de evadirlos? Le enviaré un libro a Moody. No creo que los Weasley sean receptivos a ningún ritual de protección recomendado por mí, o por ti en todo caso. Hermione apretó la boca y apartó la mirada, sintiéndose herida por la justa evaluación. Su defensa de la magia oscura y de Severus le habían costado mucha credibilidad entre sus amigos. Se tragó el dolor y cambió el tema abruptamente. Neutralicé el veneno en las runas. Voy a cerrar las incisiones mañana en la noche. ¿Tienes alguna sugerencia? Severus resopló. Estoy seguro de que el tratamiento que has planeado será lo mejor que él puede esperar. Hermione miró fijamente a Severus y sintió como si se le olvidara algo. De acuerdo, dijo ella poniéndose en pie. Dime, ¿qué piensas ahora de Draco? Hermione se detuvo y volteó a mirar a Severus, quien tenía los ojos entrecerrados, casi sospechosos. Sus labios se movieron antes de que se sintiera preparada para hablar y los apretó por un momento mientras ordenaba sus pensamientos. Se colocó un rizo suelto detrás de la oreja. Es solitario y está enojado por algo. Creo que quiere ser mejor de lo que es. Tenías razón en que hay algo en mí que le atrae. Intenta no hacerlo, pero parece que no puede evitar ceder cada vez que tiene la oportunidad. Severus la estudió y Hermione se preguntó qué la traicionaba en su expresión. No lo interpretes como lealtad, dijo después de un momento. No lo hago, contestó jugando con el dobladillo de su blusa. Me doy cuenta de que aún no tiene importancia. No es ningún tipo de ventaja, pero tengo la esperanza de que si tengo cuidado, eventualmente podré sacarle provecho. Emocionalmente es vulnerable. No hay nadie en quien pueda confiar. No creo que tenga alguien que se preocupe por él en absoluto. Creo que con el tiempo no podrá evitar sentir que me necesita. Mencionó que es por las runas. Cuando quiere cosas ahora, es difícil de disuadir. Creo que puedo ser capaz de usar eso eventualmente. La boca de Severus se crispó. La sospecha se desvaneció de sus ojos, pero su expresión se tensó. En ese caso, si logras tener éxito, es tan probable que destruyas a la orden como que la salves. Espero que ya te hayas dado cuenta de lo peligroso que es. Si reemplazaras cualquiera que sea su ambición actual de esa manera. Severus pausó por un momento. Si el señor Tenebroso no pudo amarrarlo, no aconsejaría que te engañaras pensando que puedes dominarlo. Hermione se sacudió levemente y clavó los ojos en la fría chimenea, tensándose hasta que le temblaron las piernas mientras luchaba por no estallar. La ira la atravesó como una explosión. Me dijiste que lo hiciera leal. Tú fuiste quien recomendó que explotara su interés, dijo con voz de tono cortante. Ahora me llamas delirante y me acusas de poner a la orden en riesgo. Dije que mantuviera su interés. Tú estás tratando que dependa de ti, dijo Severus, su tono repentinamente helado. La diferencia es profunda. En algunos aspectos, los Malfoy están más cerca de ser dragones que magos. Ellos no comparten. Son obsesivos con lo que consideran suyo. ¿Sabes a quién necesitaba Lucius? A Narcisa. Si tienes éxito en lo que pretendes, nunca te dejará ir. Y no se conformará con ser secundario ante nadie ni nada en lo que a ti respecta. El corazón de Hermione se estremeció levemente. Podía sentir el frío terror deslizándose desde la nuca y sangrando a través de los músculos trapecios. Enderezó los hombros y miró a Severus a los ojos. Respiró hondo. Ya es mi dueño, dijo con voz amarga. Ahora y después de la guerra. Esas fueron las condiciones. Salvo su muerte, ¿cuándo exactamente se pretendía que me dejara ir? Necesitamos la inteligencia. No puedo retenerlo con esfuerzos a medias. Apostaron todo en mí desde el momento en que todos ustedes acordaron a venderme a él. ¿De verdad creíste que iba a conseguir volver de esto? Sus hombros temblaron levemente. No sé cómo mantener su interés sin conectar con él. Es la única vulnerabilidad que tiene. Si crees que es demasiado riesgoso, deberías hablar con Moody porque yo no veo otra forma. Le temblaba la voz y se le quebraba repetidamente mientras forzaba las últimas palabras. Respiró fuertemente entre los dientes al intentar calmarse. Es un oclumante natural, y mucho mejor que yo en ello. No hay ninguna opción a medias en las cartas, agregó. Severus parecía sorprendido. Eso cambia las cosas, dijo él después de un momento. Ahora comprendes mi dificultad, dijo mirando hacia el suelo. No existe la opción de hacer algo de lo que pueda regresar después. Si crees que estoy tomando la decisión incorrecta, deberías de decirle a Moody ahora. Él no dijo nada. Entonces será mejor que me vaya. Mientras salía de la hilandera, se sintió mareada e inestable. Hacía demasiado calor y estaba demasiado encerrada. Necesitaba espacio para respirar. Cerró los ojos y apareció en el arroyo de Whitecroft. Bajó de un salto por la orilla y se sentó en una gran roca entre los tupidos juncos. Se quitó los zapatos y sumergió los dedos de los pies en el agua fría. La aguda sensación del agua le provocó claridad. No sabía por qué seguía terminando ahí. Supuso que era el único lugar donde no tenía la sensación de estar ocultando nada. Se quedó mirando a la corriente de agua, repitiendo la advertencia de Severus. Se sentía perdida. Toda su esperanza de principios de semana parecía haber muerto en algún lugar de su interior y haber empezado a desintegrarse. Presionó sus manos contra los ojos y trató de respirar uniformemente. No podía vacilar ahora. Si Severus tenía alguna alternativa u objeción, podía planteárselas a Modi. No podía cambiar de táctica ahora que finalmente había encontrado una que funcionaba. Bajó la mirada hacia su torre de plegarias derrumbada. Se sentía tan enojada. Enojada con el mundo entero hasta que sintió que se haría añicos por eso. Estaba enojada con Severus por acusarla de poner en riesgo a la orden. Estaba enojada con Modi y con Kingsley por decidir preguntarle que se convirtiera en una prostituta, sabiendo que sentiría que no tenía opción. Con Harry y los Weasley por negarse a usar magia oscura y llevar la guerra al punto en que Hermione sintió que ya no podía oponerse. Con sus padres por ser indefensos y necesitar que ella los protegiera y renunciara a ellos. E incluso con Minerva, por estar tan angustiada por el bienestar de Hermione, que Hermione sintió que tenía que proteger a Minerva de su propio sufrimiento. Hermione siempre había pensado que podía hacer lo que fuera por sus amigos, cualquier cosa para protegerlos. De alguna manera, todas las cosas que había hecho la habían dejado completamente sola hasta que sintió como si estuviera muriendo de un corazón roto. Debería de haber un límite, un punto en el que por lo menos dejara de doler. Pero nunca parecía detenerse, solo seguía creciendo, y cuando alguien rompía la fachada de la forma en la que Harry y Severus lo habían hecho, ya no sabía cómo repararse a sí misma, y nadie más parecía estar interesado en darse cuenta de que se estaba rompiendo. Se permitió llorar durante 5 minutos más antes de usar su oclumancia para guardar las emociones que la distraían en un rincón de su mente. El llanto la hizo sentir mareada y le dolieron las sienes. Sacó una poción analgésica de su bolso y la bebió. Cerró los ojos y se obligó a dejar de pensar en los demás. El sol de la tarde se había filtrado en la piedra y se sentía tibia bajo sus manos. El olor del agua del arroyo, el barro y el aroma verde y penetrante de los juncos llenaban el aire. Después de varios minutos cerró los ojos e inclinó la cabeza hacia atrás para empaparse de los rayos. No podía recordar cuándo había sido la última vez que había sentido los cálidos rayos del sol en su rostro. La luz del amanecer siempre era fría a pesar de su belleza. Todo en su vida era frío. Al cabo de unos minutos se reincorporó. Sacó los pies del agua y eliminó las gotas de agua con un movimiento de su varita antes de regresar a Grimmauld Place.